Y bueno, el barrio, yo barrio, nací en San Francisquito, hace 54 años. Mi vieja compró, yo soy pobre, digamos, no, nunca tuve nada y nadie me dio nada de nada, porque yo experimenté el proceso siendo cachorro, por así decirlo. Mi vieja agarró un terrenito al lado de la vía, en el cruce que estaba en el Belgrano y el Mitre, para ser más exacto. La vía vieja que está muerta ahora, que está todo acá, Vera Mujica, que antes iba a Retiro eso. Y se hizo el ranchito ahí. Las peleamos mucho, había mucha necesidad en aquella época, porque no. Yo me acuerdo que para ir a la escuela había un garrón un garrón adentro de la olla con un par de cebollas flotando y dos papas. Y teníamos que comer eso, no había otra cosa. Pero bueno, nos costaba. Nos costaba y nadie te daba nada. Trabajo era difícil conseguir porque no había tantas cosas como ahora. De última, el que va a hurguetear la basura y conseguir algo para decir reciclar y vender. No, antes no había tantas cosas como ahora. Y mi vieja la peleó, era empleada doméstica, madre soltera, cinco pibes. El barrio cambió bastante en esta época porque, bueno, edificaron bastante, la gente cambió, muchos vecinos muertos, mucha gente que quedó atrás. Pero entró todo aquí, tranquilo, porque es un barrio, Vera Mujica y Galvez, mi casa, vivo yo por ahí. En aquella época no había muchos, jugaban a las bolitas para entretenerse los pibes, que hacíamos el pocito, que era tirar una pelota y hacer un círculo y agarrar un pelotazo a cualquiera. Al tomate. El tomate, jugaba al tomate con una pelotita de goma que nos agarramos, nos pegamos unos pelotazos. Se quedaba el lomo recolorado. Hay que. Tomate podrido, esa más. Estaba bueno. Otro de los juegos que hacíamos también era. Bueno. Era el va-pegue. Y como no teníamos otras cosas, agarramos palos de escoba. Lo cortábamos a medida y le hacíamos unas puntas, le afinábamos las puntas y quedaba como un declive, digamos. Entonces vos golpeabas la punta y se levantaba. Con el palo, le pegaba con el palito así, la levantaba y le pegaba, ¡pa! Va, pegue. Entonces que tirábamos más lejos, trataba de tirarlo más lejos. Y hacíamos un círculo y el otro que estaba de allá venía el palito ese, tenía que meterlo adentro del círculo mío y yo tenía que pegarle y sacarlo. Y bueno, el que más quedaba en el círculo ganaba. Y jugábamos porque, bueno, en aquella época jugábamos. Bueno, un poco drástico, pero bueno, agarrábamos y el que perdía tenía que ir a la casa del vecino. Ustedes dirán, ¿qué es lo que te va a hacer la casa del vecino? Había una planta de naranja. Entonces el que perdía tenía que meterse adentro y sacarle las naranjas al vecino. Y bueno. Yo no fui a sacar nunca naranja. Así mismo también jugando al fútbol, siempre quedó esa experiencia con los pibes del barrio, que el que perdía jugando al fútbol tenía que hacer alguna maldad. Pero más que eso, no era que íbamos a robar un banco, nada. Íbamos a sacarle la planta de naranja al vecino. Y con los pibes del barrio me veo con algunos, ¿no? Muchos ya fallecieron. Pasa que con el tiempo, cuando fuimos un poco más adolescentes, mis amigos, por así decirlo, se embarcaron en la droga, digamos. Y ellos no era que fumaban o tomaban cocaína, no, se la ponían con jeringa. Y en esa época, cuando yo era adolescente, recién era el furor del SIDA, digamos. Resulta que había una chica que tenía SIDA. Y se infectó con uno de los amigos míos y bueno. Se pasaban la jeringa, en aquella época no había la locura o lo que fuera, se pasaban la jeringa uno a otro. Esta mina lo enganchó a este, le hizo pegar el bicho y este le hizo pegar el bicho, no sé cuánto, como a 10, 12 amigos míos del barrio, que eran de Rueda y Crespo. Y bueno, muchos de ellos ya partieron no por el SIDA, sino murieron por otra enfermedad, que eran débiles. Y quedaron todos, quedamos poco, digamos. Yo, gracias a Dios, no, nunca me piqué ni nada como eso. Medio cuando era chico ya me meaba y me cagaba cuando miraba una enfermera. Y imagínate si veo una aguja ahora. No, no quería saber nada, olvídate. Aparte, conociendo que los otros se estaban inyectando no sé qué porquería, Tengencil, cocaína, qué talar, no sé, y molían pastillas de Tamiran, se las ponían. Era un desastre. En aquella época fueron los pibes, no, y yo los veía con tanto loco esto. Si bien uno también puede tener lo suyo, pero era más recatado. Tenía mi trabajo. Si hacía algo, lo hacía el fin de semana, nada más que eso. Pero bueno, después muchos de ellos quedaron en el camino. No sé dónde estarán. Flacos, por el SIDA, destruidos totalmente, las familias llorando, extrañando a sus familiares, cosa que bueno, que es natural, pero bueno, uno siembra lo que cosecha. Mi vieja era montonera, mirá lo que te decía, está bueno la montonera. Yo cuando tenía, me acuerdo que nos alumbramos con candil, o sea, ¿te acordás del candil ese que venía con queroseno y se quemaba un olor, había, se quemaba, tenía que limpiar la lámpara? Electricidad no teníamos. Y en esa época estaban el tiempo los militares, a ver, claro, tenía 10, 12 años y estaban los militares. Y estaban los montoneros, y los montoneros agarraban y por ahí eran ladrones, por así decirlo. Le robaban a los ricos para dar a los pobres. Saqueaban un camión con dulce leche y todo dulce leche para todos. Saqueaban un camión con mercadería, tomate, lo que fuera, tomate para todos. Y así vivíamos. Hasta que después se puso un poco más denso y mi mamá optó por dejarla en Montonero, por así decirlo, por cuestiones nuestras, porque sabía que se venía la. Entonces se aisló. Y muchos de amigos de mi madre se lo chupó la dictadura. Muchos muertos. Gente buena, nada más que tenía. Como ahora, vos ves que el otro por ahí un poco resentimiento, por así decirlo. ¿Cómo el otro puede tener tanto y uno tiene nada? Entonces uno. Yo entiendo a los pibes que ahora, por ahí los entiendo, decir, el otro tiene de todo y yo no tengo, a este le robo. Sí tiene de todo, ¿por qué le robo? Y esto es lo que piensan ahora, este tiene de todo, le robo. Bueno, en aquella época era más o menos parecido, un cierto resentimiento que tiene con respecto a los ricos. Y los ricos hacia nosotros también, a los pobres, digamos, porque nos marginan, negro de mierda, lo que fuere. No digo que todo, porque no todos no son iguales. Inclusive los de los negros de acá, de este lado, tampoco. No somos todos iguales, tenemos manera de pensar, sabemos que sin estudio no somos nada. Y en aquella época estudiar era bastante complicado porque nadie te daba nada, ¿va? Nadie te daba nada. Comprar los útiles, comprar. Era bastante duro. Y ver que había. Todas las cosas que veía vos, los militares paseando por todos lados. A las 10 de la noche, 9 de la noche tenías que estar en tu casa, si no te llevaban preso. No podíamos estar parados en la esquina, que siempre nos venían, nos paraban todos los tiros. Nos llevaban a la 13, que estaba acá en San Nicolás y Cerrito, cuando era un poquito más grande. Nos llevaban allá, y mi vieja iba a buscarnos. No se podía hacer nada, no podíamos vivir como una sociedad común y compartiendo algo con unos amigos en la esquina. Y nada más que eso. Y mi vieja tuvo que salir de la militancia del peronismo, el montonero, por nosotros, porque si no, capaz que mi vieja también se la chupaba y se la llevaba. ¿Y nosotros cómo nos vamos a quedar? Huérfano. Mi viejo era guaraní, era hijo de un cacique guaraní. Mirá lo que te voy a decir, nada que ver. Una historia larga. Y era hijo de un cacique, casado con una rusa alemana. Mi abuela tenía el cabello largo hasta los tobillos. Cabello blanco, me acuerdo lo que tenía. Murió con 106 años. Longeva. Cabello largo, larguísimo. Y me acuerdo de ellos como si fuera ahora. No podía visitarlo más por cuestiones del trabajo, de que no había dinero, los pasajes valían cualquier cosa. No había parangón. Y bueno, ellos se casaron, tuvieron varios hijos, tengo primos y parientes colorados, nada que ver, nada que ver. Y Mi viejo se separó de mi mamá a los 8 años que yo tenía de edad por cuestiones personales que con el tiempo uno queda en interrogante. ¿Por qué se fue mi viejo? Cuando uno adolescente, un poco más grande, inclusive ahora también me hubiera gustado tener una conversación plena con él. Como hombre, cosa que tampoco voy a juzgar por lo que pasó con mi vieja, pero una charla que teníamos no la pude tener. No la pude tener. Y falleció allá en Paraguay. Allá en Paraguay no hay la medicina que hay acá, allá tenés que pagar todo. Y si no tenés nada, no te atiende nadie. En cambio acá tenemos una. Medianamente, ahora no sé, más adelante no sé lo que va a pasar con todo esto, pero tenemos la medicina que es pública, que dentro de todo, aunque te cueste tardar 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas, un día, pero no tenés que pagar nada. En cambio, si vas a otro lugar, te deja morir, porque no tenés para pagarlo. Acá te ha aguantado 2, 3 horas. Yo a veces veo que la gente acá, tenés que estar 2 horas, me dijo un amigo mío, tenés que estar 2 horas en el hospital. Sí, pero no estás pagando nada, le digo. ¿No te va a perder 2 horas? Siento que no está pagando nada. Andate a otro país, le digo, a ver si te van a esperar. Sí, va a esperar 2 horas y encima va a tener que pagar, le digo. Bueno, así estamos. En aquella época era bastante duro. Y decir que tenemos acá en Argentina, tenemos la medicina que se hace cargo del Estado, que se quieren desligar en este momento, por lo que se ve. En Paraguay era difícil la vida allá porque no había trabajo como acá, había trabajo. En aquella época había trabajo para todos. También había menos gente, menos inmigrantes, ahora somos mucho más gente que está sin trabajo. Los jóvenes ahora de 19 a 25, 30 años no consiguen trabajo. Y si no están capacitados, no tienen estudio, no tienen nada, ¿qué van a hacer? Y eso venimos arrastrando de la época de la Rúa, me acuerdo. ¿Cuánto tendría un chico digamos, a esta época? 20, 25 años. Y fíjate si no son los que están robando ahora. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala alimentación, tuvieron el ¿cómo podría decir? Que la sociedad los dejó ahí de lado, o sea, los marginó. Tal, estos son unos negritos que coman arroz, que coman lo que fuere. Bueno, aparte por el cómo estaba el país en esa época y mal alimentado. Fíjate, una persona dice que una persona se crea la personalidad cuando tiene 3, 4 años, 4, 5 años crea la personalidad, y también la alimentación entra en ese factor, porque si no tenés alimento en la panza no podés pensar, no podés hacer nada. Imagínate, vos ves tu vieja que está sin trabajo, tu viejo que está sin laburo y se dedica al alcohol porque no tiene otra cosa para hacer. ¿Qué puede aprender? ¿Qué puede decir? No, entonces quedó así. Tal vez te crea una manera resentido hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia tu como amigo. Entonces, optamos por la manera más fácil. Quiero tener la mejor zapatilla, voy y me la compro, si no me la robo. Yo me acuerdo que con mi laburo yo me compré la mejor zapatilla. Y yo veía que mi amigo andaba con el mejor, otros amigos míos andaban con otras zapatillas igual que yo, pero se la roban. Porque yo quiero tener lo mismo que él, quiero tener mi mejor celular, tengo que ser mejor, 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 pero no tener la manera. La única manera de conseguirlo rápido era hierba. Esa hierba. Y eso es lo que está pasando ahora.
Jesús, ¿cómo entra en tu vida?
Jesús entra como diciendo, cuando toma un vaso de agua y corre el río de agua viva dentro de uno, es así. O sea, es como tomar un vaso de agua fresco y que sale, brota hacia adelante, hacia arriba y empezar a compartir. Eso es lo que hace Cristo en uno. Cuando uno lo sigue de verdad, digamos, por así decirlo. Cristo habló a mi vida por medio, como te decía hoy anteriormente, del pastor. Si bien mi vieja me dejó buena enseñanza, porque me acuerdo que mi vieja nos leía la Biblia. Pero en ese momento no era mi tiempo. Si bien entendía lo que era Cristo, lo que era mi vieja católica, nos leía la palabra, siempre en la noche, nos hacía rezar el Padre Nuestro, el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni noche de día. Y así eran las noches de acostarnos. Hasta que realmente conocí a Cristo personalmente, por así, porque no. Personalmente puedo decir porque son experiencias que son interiores, no se pueden expresar. Él para mí fue un bálsamo de alegría, de consolación también, porque teníamos muchas necesidades espirituales. A pesar que bueno, yo no me daba cuenta, pero hasta que empecé a conocer lo que realmente es el mundo, porque si no tenés valores cristianos, no sirve de nada. No sirve de nada decir, yo soy cristiano, pero pasa por el lado de uno que se está muriendo de hambre y no haces nada. ¿Qué clase de cristiano sos? De última, arrimarle un pedazo de pan. Está bien, no podés salvar a todos, pero por lo menos salva a uno. Hay gente que tiene la posibilidad de decir, puedo ayudar, y no lo hacen. Al igual que juran por Dios y los santos evangelios, juro defender la patria. ¿Y qué? ¿Dios no le tendrá en cuenta eso?